Entonces, Begoña Gómez de la Fuente, te está cundiendo este mes de marzo, del que ya hemos consumido 10 horas.
Sí, me está cundiendo mucho. Mucho. Me está cundiendo muchísimo.
¿Ah, sí? ¿Has hecho muchas cosas en marzo?
Sí, me he leído un libro, de todo. En una hora, sí, en marzo, en el mes de marzo.
Será un libro rapidito, corto, de estos de 20 páginas.
Un libro agradable. Luego hablarás de él, por cierto.
Luego hablaré del libro. ¿Con Sergio?
Sí, con Sergio del Molino.
Ah, vale, pues luego me cuentas.
Vale.
Porque si te lo has leído tú, igual debes hablar tú con Sergio.
Pues vale. ¿Sí? Yo creo que Sergio también se lo ha leído. Bueno, con un poco de suerte.
Bueno, déjame que reciba a los cómicos de programa, de La Hora de la Guasa. Aquí en Onda Cero, La Guasa desde casa, con Carlos Latre. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, querido. Muy bien.
Muy bien. ¿A ti te ha cundido marzo? Sí, ¿no?
Sí, hombre, claro. Sí, me ha cundido. He estado ahí en el teatro a tope y muy bien, la verdad.
Así me gusta.
Maravilloso marzo.
Sara Escudero, buenos días.
Buenos días.
Incluso febrero ha sido maravilloso.
Hombre, claro.
Bueno, hola Sara, ¿cómo estás?
Pero más.
Pues alucinando con vuestra manera de exprimir el tiempo. Es que, yo no sé cómo puedes hacer todo eso y encima dar el teléfono al ritmo, lo das. ¿Y quién la alucina,
oye,
jefe?
Pero ¿qué pasa? O sea, ha sido entrada ya con...
Un poquito.
Tocando un poquito las narices del presentador.
Es que el lunes.
Así es raro, tío. Es que no se entiende, tío.
Pues si quieres lo doy, vamos. Es el 6-0.
No. Dale. Saluda.
Que no lo doy. Vale, pues no lo doy. Voy a saludar a Goyo Jiménez entonces. Buenos días, Goyo.
¿Qué tal? Porque yo estaba aquí diciendo a mí, se olvidan de mí, y eso que ya casi está pasado marzo, nadie me dice nada, que se pasa el mes, que nadie me saluda, que nadie me presenta, me empezaba a agobiar. Digo, eras tú, abril y yo sin presentar.
Sí, que es verdad, en cuanto nos descuidemos, los almendros habrán perdido ya su flor. Están preciosos los almendros.
Qué poético.
Oh, que ha hecho un haiku.
Muchísimas gracias. 609-83-1034. No sé para qué tengo que dar el teléfono, pero por si acaso ya lo he dado. 609-83-1034. Arturito, ya sé que estás ahí. No esté con la manita levantada todo el tiempo, que no soy tu maestro, por favor. Te he visto.
¿No eres mi maestro?
No, soy tu maestro.
En cierta forma sí que lo es, porque si atendemos a la sexta acepción que el diccionario de la RAE hace de esa palabra, maestro es persona que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura. Y usted es un auténtico maestro de la radiodifusión.
Arturito, por favor.
¿Qué?
Primero que cada vez eres más redicho y luego que este alarde de peloteo me inquieta muchísimo. Eso es que algo
más
quieres.
Culto.
Algo
querrá. Voy aprendiendo, Carlos.
Algo
querrá.
¿Qué quieres?
Pero bueno, quería preguntarle una cosita, señor Camisa. Si es que sí, he visto que van a levantar en Málaga una escultura en bronce de Chiquito de la Calzada de 2 metros.
Sí,
y digo yo que tan chiquito no sería.
Ay,
2 metros, chiquito. ¿Lo habéis cogido?
Sí, Arturito, lo hemos cogido.
Este niño promete.
Sí, es que ya todo, el chiste ya lo hicieron los culturetas el viernes pasado, Arturito.
Pues
es malo. Es decir, que. Bueno, los culturetas no tienen tampoco por qué hacer chistes buenos, pero de hecho no lo saben.
No es su labor, es mía. Y lo que quería saber es si usted piensa que si me esfuerzo mucho contando chistes y llego a ser tan bueno como Chiquito de la Calzada, pues
no.
Algún día. ¿No podría tener una estatua de 2 o 3 metros en San Sebastián de los Reyes
no.
o en cualquier otra localidad de España? Por mí, yo creo que sí.
Que no.
Carly. ¿Por qué no?
Carly.
Valdemoro, por ejemplo. Sí, no hay problema. Tenemos un astronauta, pues un Arturito.
Si en Valdemoro queréis hacerse al lado del astronauta, vale.
Claro.
A mí Alsina... A mí Alsina me recuerda a mi padre, o sea, decir, antes de que empiece, acabe la frase el niño, dice, no.
Muy negativa.
No, ¿usted no cree que...? No.
¿Para qué vamos a crear falsas ilusiones al niño? No es necesario.
Bueno, pero si usted siempre dice que hay que luchar por los sueños y que con el trabajo y la perseverancia, pues esto usted lo ha dicho siempre.
Ah, sí, pero no me refería a ti, Arturito, me refería pues, a personas adultas que ya tienen una formación. No, pero ¿por qué le ponéis la música de llorar al niño?
¿La música esa?
De tristeza, de amor.
Es de ascensor total.
Y de restaurante chinete.
Sí, y de hotel de estos rollo residencia.
Bueno, vamos a cambiar de cuarto, si os parece.
Cada noche por la ventana, través de la
suerte. ¡No, papá Noel!
Manolo Otero. ¿Qué te pasa, Arturito?
¿Podemos cambiar de sintonía a la de la música de la risa? No. Vamos, señor Tequitas, dale a la sintonía. Vamos a contar un chiste, que esto me pasó el otro día en el cole. Va el profesor de historia y me dice: Arturito, espero que esta vez hayas estudiado para el examen. Y yo le dije: por supuesto, profe. Y me dice: pues a ver, háblame del Tercer Reich. Y digo yo: ¿el de la mirra?
¡Oh, Diosito!
¡Madre mía de mi vida! Además, no me parece bien, no me parece bien que hagas bromas con tus suspensos en el colegio, Arturito.
Bueno,
no, porque
claro, el camino.
Claro, qué bromista, pero es que no apruebas una. Vas cada vez peor.
Bueno, voy a intentar empeorarlo yo para que se note menos el fracaso de Arturito. ¿De acuerdo?
Venga.
Le dice un médico a un paciente: parece que su tos ha mejorado. Dice: es que llevo toda la semana practicando.
Le ha hecho bueno. Bueno, yo tengo uno que este a Begoña le va a gustar. Dice:
a ver,
no puedo quererte más. Ay, qué bonito. No, a ver, no me has entendido.
¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un
terremoto? ¿Estáis en diésel hoy?
Dice: ¿cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Dice: ¿cuál? Dice: el terremoto ensucia. Dice: ¿y el volcán? Lava.
¡No!
A ver, siguiendo con el homenaje, Alcina, te pato, reina. Ahora dilo en inglés.
¿Cocina? Ninguno muy bueno, Carris. Si en la Baja Mesopotamia una persona encontraba el amor de su vida, ¿era Sumeria Naranja?
¡Oh, maravillosa! Oh. ¡Maravillosa!
Escucha, dice: ¿cómo se llama el pato? ¿Cómo se llama el pato que no se lleva bien con otros patos? Antipático.
Oh. Bueno, hasta aquí la...
No, déjame contar uno bueno. Dice: ¿cómo se dice mujer engañosa en alemán? Fraudulenta.
Hasta aquí.
No la pillé, no la entendí.
Bueno, ya queda el número de teléfono, vamos a usarlo para algo. Mira, hay una noticia. Me ha pasado aquí el monaguillo por el mail. Que dice que un hombre en Francia...
La buena, ¿eh? Mira, Carlos.
Sí, dice: la policía ha detenido en Francia a un anciano al que ha sorprendido conduciendo a 190 kilómetros por hora en una carretera rural. La razón que el propio detenido ha dado es que era para evitar llegar tarde a la cita para vacunarse contra el coronavirus. Le habían citado y no llegaba. Y pues aceleró. Pues hemos decidido preguntarles a ustedes a qué citas han llegado ustedes tarde y no lo han podido olvidar. Asunto llegar tarde.
¿O qué mentiras le han dicho a la Guardia Civil?
El proctólogo.
Usted llegó tarde a su propia boda, por ejemplo. Hay personas que han llegado tarde a su boda y luego las parejas lo han agradecido muchísimo. Si es de llegar con la hora pegada al aeropuerto, por ejemplo. Sí. ¿Tiene que ir para que le...
Me ha pasado.
¿Te ha pasado?
Sí, me ha pasado.
Confiesa, Sara Escudero. ¿Estaban en el avión todos los pasajeros esperando a que tú llegaras, por ejemplo?
Yo tuve cuando... ¿Os acordáis cuando en la T4 al principio había llamadas de emergencia? De estas de última hora, de llamamos a fulanita, venga, por favor. Pues empezó a enfadar. Es verdad que yo estaba allí 2 horas antes... Y estaba mala, pero entré en la cuarta llamada, que me miraron todos un poco mal. Pero mi récord está, y esto es muy loser de contar, pero lo voy a hacer, que por algo esto es una pequeña familia. Esto es muy loser. La primera vez que yo cogí un avión, Carlos, esto es horroroso, llegué a Barajas como 4 horas antes. Pero yo no sabía que había que pasar la facturación antes de lo de la hora del embarque. Total, que perdí el vuelo. Yo iba a actuar a Menorca. Pero de pueblo, mira, me faltaba la boina y las gallinas las llevaba por dentro. Pero de verdad, o sea, aquello fue con decirte que el bolo me salió a pagar. Porque tuve que cogerme un vuelo de última hora que yo estaba cruzando los dedos porque me diera la tarjeta de crédito para pagarme Liberia de última hora.
Por eso te llaman.
Y me salió a devolver.
Por eso te llaman Sara Martínez Soria, porque.
Puede ser. Que... Esto es muy triste. Yo haciendo tiempo diciendo a la gente porque se agobia, ¿sabes?
Mira cómo se ríe, Paco.
Ay, mi Paco.
Bueno, asunto llegar tarde a los sitios. 609-83... excusas cuando uno llega tarde a los sitios. 609-83-1034. Si quieres decir cualquier otra cosa a los cómicos de este programa, también está invitado a hacerlo. Antes he visto por aquí a Iker Jiménez, pero no sé dónde se me ha metido.
Aquí estamos, querido amigo.
Ah, que no te veía, perdóname. Aquí está aquí detrás.
Misterio, ¿verdad? Atención, porque hoy tenemos casos espeluznantes, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Quiero explicarles, expresarles, narrarles, exponerles que el caso de hoy es espeluznante, ¿verdad?
Ya. Es que da muchísima expectación.
Súbeme a la mesa, Iker, por favor.
Ahí está el hombre, el señor bajito, que siempre está a mi lado y siempre me da la razón, ¿no? Ya. Adelante, gracias. Suba. Gracias. Arriba. Gracias. Bueno, pasa, gracias. Está de espaldas a la cámara, ¿verdad?
Sí, gírale, ahí está, gírale un poquito, eso es.
Ahí está, perfecto.
Eso, ahí está, no se mueva usted mucho, no se mueva usted mucho.
No, 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 me quedo aquí perfecto, leyendo ahí un libro del Pentágono.
Levante un poquito el pie, gracias. Que están los oyentes deseando escuchar el caso porque ha generado tanta expectación, Iker. ¿De qué se trata?
Pues me gustaría, si es posible, avanzar, continuar, seguir, proseguir, ¿verdad?
Ya. ¿Qué te pasa hoy, Iker? Estás como... Venga a encadenar sinónimos. ¿Por qué?
Fíjate, querido Carlos, hoy tenemos un invitado especial, un hombre que asegura tener pruebas sobre uno de los misterios más enigmáticos. Nos referimos al monstruo denominado Chupacabras. Bienvenido, señor Víctor Tazo.
¿Qué ha sido ese ruido? Hemos escuchado un ruido.
Misterio, ¿verdad? Enigma, opción. Víctor es un prestigioso auxiliar administrativo y además, por si esto fuera bien poco, es un manitas, coloca zócalos a una velocidad de vértigo, ¿verdad? Es un honor tener a Víctor Tazo.
Otra vez.
Otra vez se ha oído. No estamos solos, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, y entonces vamos con tu invitado, ¿no, Iker? Saludamos a...
Sí, adelante.
Buenos días, Víctor. ¿Cómo está? Bienvenido a este programa.
Hola, Máster. Muchas gracias, señor Alsina.
Bueno, disculpe... Discúlpeme, pero...
Siempre estoy al mismo.
Es que su... Sí, es verdad, Arturito, sí que es verdad. Su voz es... nos resulta familiar porque... ¿Todos los invitados de Iker Jiménez suenan todos ustedes igual?
¡Qué misterio!
Es el misterio.
¡Qué intriga!
Bueno, señor Tazo, vamos a ver. Dice usted que ha visto entonces al Chupacabras. Es así, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, ¿y cómo, ¿Y cómo fue? Cuénteme algo.
¿Qué?
Que nos explique cómo fue. Algún detalle, por ejemplo, el... El aspecto, ¿cómo es el Chupacabras? ¿Qué recuerda?
Es muy feo, feo de cojones. Yo creo que cuando nació le debían poner una... la incubadora debía ser con cristales tintados.
Ah. Atención, el Chupacabras, terriblemente feo, ¿verdad? Primer dato que aporta Víctor Tazo, ¿verdad?
Se ha oído otra vez el ruido, Iker.
Ha sonado a colleja en la nuca, ¿verdad? Lo nunca ha visto. Lo nunca he visto.
Me río hasta yo.
Bueno, vamos al... Que si no, no avanzamos en la entrevista. Señor Tazo, profundicemos en el asunto del Chupacabras. ¿Cuándo, dónde y cómo lo vio usted? Sea un poco más...
Mire, señor Alsina, recuerdo que era un domingo de marzo, año 2019. Estaba un día un poco gris, no acababa de salir el sol, era las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Yo estaba pasando unas vacaciones en el pueblo de Puerto Rico, en Canovanas, ¿no? Al este del país. Las coordenadas de la latitud, exactamente.
No hace falta tanto detalle, señor Tazo, las coordenadas no nos interesan.
Bueno, vaya, ¿te has dicho con detalle?
Bueno, sí, pero me refería al detalle del Chupacabra.
¡Hostias! Es que, bueno, da igual.
¿Cómo era?
Vale, a lo que vi. Estaba con una cabra.
¿Cómo?
Una imagen horrorosa.
Con una cabra.
Atención, una imagen horrorosa. Segundo dato de nuestro protagonista. ¿Y he oído protagonistas?
No.
¿Queréis un poema de Chupacabras?
No, Luis, ahora no. Perdóname, enseguida estoy contigo. Que estamos con una invitada que nos está contando. Señor Tazo, ¿recuerda usted? ¿Recuerda usted con precisión? El monstruo ese que dice usted que estaba con la cabra, ¿qué estaba haciendo con ella?
estaba amamantándose directamente de la cabra, bebiendo a morro, a pitón suelto, sin esperar que la leche estuviera tratada, ni uperizada, ni pasteurizada, ni estelarizada, oiga, con la taza de por medio. Un horror.
Bueno, tampoco será para tanto, ¿no? La imagen tampoco es tan inquietante, ¿no? ¿A usted le afectó mucho entonces ver al chupacabras?
Pues mire, señor Alcina, desde que vi a este monstruo, no puedo dormir.
Vaya por Dios. No, y no ha pensado en que igual ha sido una alucinación, ya que a lo mejor no era el chupacabras lo que vio usted.
¡Oiga! ¡Que yo sé lo que vi, eh!
Pero se...
¡Tengo pruebas, eh!
Se enfade, hombre.
¡Atención! ¡El chupacabras! Podría existir, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pruebas tiene?
Como he dicho, no puedo dormir de ese momento. Yo sé que existe porque hice un tuit que ponía: no puedo dormir, estoy solo en casa.
¿Y?
¿Qué?
¿Qué pasó cuando, al poner el tuit? ¿Qué pasó?
Bárcenas tiene mejores pruebas.
Madre mía.
Pues que tuve varios likes de estos likes.
Sí.
Y uno de ellos era del chupacabras.
Ah.
Chupacabras. Tiene Twitter, ¿eh?
Perdóname, Iker. ¿Pero cómo va a tener cuenta de Twitter el chupacabras? ¿Será una cuenta falsa? ¿Te presenta así? Claro.
Yo no lo sé. No he vuelto a abrir al Twitter nunca más. Yo ahí no me meto.
Pues tremendo el caso de chupacabras, ¿verdad?
Sí,
el chupacabras es un monstruo que para muchos existe y para otros no. Muchas gracias, Víctor Tazo.
Hay otra vez.
El ruido.
Sí,
no ¿Queréis protagonista?
Sí, pero espera mi momento, Luis, que tengo que poner unos anuncios, ¿eh? Unas.
Yo me quiero dar paso a cualquier Mickey Trifle y al final ya nos quedamos sin tiempo y tenemos que ir a los desayunos de Pascual. Yo creo que...
Ahora mismo. Ay.
Buenos días. Para el asunto Alcina de siempre llegar tarde, yo juego a menudo al pádel con los compis, vamos, con los vecinos de la urba, que tengo 30 metros andando desde mi casa a la pista, y como siempre llego tarde, pues lo que le digo es que estaba la carretera fatal, que no encontraba aparcamiento, para hacer una gracia, pero es que me pilla el toro siempre.
Asunto llegar tarde. Pues yo llegué tarde al primer examen de la carrera. Cuando llegué el examen había terminado.
No, se ríe.
Para septiembre o para julio, no sé para cuándo era la segunda convocatoria. Pero bueno, lo aprobé.
Yo tenía un compañero de trabajo que siempre llegaba tarde porque le cogía atasco cuando entraba en el horario de tarde, entraba a las 3 de la tarde, y le cambiaron el horario a las 5 de la mañana y seguía llegando tarde. Y le preguntaron un día: ¿pero por qué llegas tarde siempre? Y dijo: es que me ha cogido un atasco.
A las 5 de la mañana, ya te digo yo que no hay atasco.
Ahora no valen excusas, con Google Maps te pillan en todo lo del tráfico.
Sí. ¿Tú has llegado tarde alguna vez al programa, Arturito?
Si yo estoy dentro, ¿cómo voy a llegar tarde?
Pues porque has llegado tarde, cuando tenías que... No, acuérdate que estuviste por ahí. Estás dentro, bueno. Estás dentro ahora. Hiciste... cuando te fuiste a la finca de José Ramón de la Morena, ¿te acuerdas?
Sí.
Claro, y llegabas tarde al programa.
No tenía trastos de vuelta.
Porque está lejillo, ¿verdad, chaval?
Sí, está a tomar por saco, señor Balones.
Oye, vamos a ver, te pego una calleja. Vamos a ver.
No.
Petillo. Está lejos, pero no tanto, hombre.
Madre,
¿verdad que eres un chico? Eres un chico majo, ¿verdad? Es que eres pellizcable, que digo yo.
Bueno, vamos a hablar del teatro. ¿Alguna vez habéis llegado tarde a vuestra propia, a vuestro propio espectáculo? No, eso nunca.
No.
Yo nunca, sin embargo, siempre pido perdón por el retraso.
Eso te honra.
Sabéis que ahora, bueno, que os voy a contar a vosotros, que más que nunca hace falta ir al teatro, ¿eh? Y hay que decirlo, porque es una actividad segura y porque es un sector que tiene que estar ahí, que tiene que seguir en pie. Y por eso sé que vosotros, además de hacer vuestros propios espectáculos, también vais a los espectáculos de los demás. Por ejemplo, al show de Marta González de Vega, que nos acompaña. ¿Quién ha dicho hombre?
Yo, porque conozco a Martita.
Ah, ¿y qué, ¿y qué dirías de ella si, por ejemplo, ella no te estuviera escuchando?
Bueno, pues como no me está escuchando, porque todavía no ha conectado el casco, pues te puedo decir, para que no se ponga roja, que es una mujer súper inteligente, súper rápida, cariñosísima, muy divertida. Nosotros nos conocemos hace un montón de años y yo me leí, pues, no sé cuántas ediciones lleva ya del libro, pero yo tengo la primera y firma, que eso lo tengo guardado como un tesoro. Es una crack, y sí, sobre todo es eso, es que se trabaja súper bien con Marta, es maravilla.
Vale, yo conozco a Marta González de Vega, sí, ¿no?
Sí, sí, la conozco muy bien. Para mi fortuna la conozco muy bien. Además, he tenido el placer de entrevistarla antes que tú. O sea, que decir que...
¿Qué me dices?
Que digamos...
Es que tú lo tienes que decir.
Flor...
¿Qué le preguntaste?
Flor entrevistable se la robé yo. Fíjate tú.
¡Ay! ¡Qué hortera!
¡Parece yo!
¡Ay, qué asco!
¡Mi donado!
Es que es marzo, está marzo recién empezado, luego irá mejorando.
Va a ser eso, es que huelo a primavera ya y se me está saliendo el Roberto Carlos que llevo dentro. Yo soy de esos amantes a la antigua.
Bueno, vamos a ver cómo de abochornada está Marta al escuchar todo esto
eso.
A través del pinganillo. Hola Marta González de Vega, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Yo me siento como si me hubiera muerto, parecía que os estaba oyendo desde el más allá, hablando así de mí.
Desde el más allá, desde Seseña, ¿estás allí?
Prácticamente. Bueno, qué bonito, muchas gracias, compañeros. Qué maravillosos sois, sin haberme muerto ni nada. Tantas cosas bonitas.
Sí, pero...
Aguanta un poco, aguanta.
¿Y tú qué piensas de Sara Escudero, por ejemplo, Marta?
Buf. Sara es otro amor. Sara es otro amor. Graciosa no es, pero buena gente. He tenido la suerte de además trabajar con ella este verano en la tele y me ha hecho una ilusión porque es una crack, la adoro. Sí. Y Goyo ni te. Bueno, y Goyo efectivamente me robó la flor este verano.
¿Y qué te pregunto?
Bueno, ¿qué no me preguntó? ¿Qué no me preguntó? Sí, mucho.
Es que fueron dos días de entrevista.
¿Cómo? ¿Dos días de entrevista?
¿Dos días?
Dos días.
Ahora le llaman a esta entrevista.
A ver si aprendemos.
Pues sí que sois lentos en la entrevista.
Con sus noches.
Con sus noches.
No, noches. Y además en la maravillosa tierra de la que proviene Marta. Además en las Islas Canarias. O sea, que decir que no podía ser más idílico.
Ya.
Oh, qué bonito.
Bueno, hola. Carlos Latre, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Sí, perdóname.
Se ha ahogado en miel.
Carlos también conocía a Marta.
Carlos no me ha robado la flor.
Yo no te he robado ni la flor ni el mes de abril, querida amiga.
Bueno, que Marta sigue haciendo el espectáculo de Caperucita Loba en Solo Seis Tíos. Bueno, ha dicho Sara que ya leyó el libro cuando salió. ¿Vas por es la quinta edición del libro o es la quinta temporada del show?
La quinta temporada en el teatro. Sí, el libro lo acabamos de reeditar también, o sea que está en todas las librerías. Pero en el teatro, pues sí, la quinta temporada ya. Estoy súper feliz, la verdad. ¿Quién me iba a decir que iba a estar tanto tiempo? Y yo siempre digo, en algún momento tendré que parar porque me va a decir, normal que le vaya mal con los chicos, señora, bájese ya del escenario, que es usted muy mayor, pero bueno, de momento aguanto.
Es un espectáculo, es un espectáculo de confesiones, ¿no? En el que tú cuentas pues lo que te ha ido sucediendo a ti y tus propias reflexiones, a ti y a otras personas a las que tú conoces, por ejemplo a Sara Escudero.
Exacto. Es que como suele pasar normalmente en el humor y en el stand-up comedy en concreto, nos basamos mucho en la identificación. Y entonces, efectivamente, yo cuento las cosas patéticas que me pasan a mí, a mis amigas como Sara y a un montón de gente, pero que luego todos nos sentimos identificados. Pero además, hombres y mujeres, que en esto del patetismo no nos escapamos ninguno, en el patetismo amoroso.
Ya, pero hay que concretar, hay que poner situaciones que haya vivido, por ejemplo, Sara o tú misma, y en las que realmente os hayáis sentido muy ridículas, por ejemplo.
Lo peor es elegir, ¿verdad, Marta?
Claro, ¿quieres que te las cuente aquí de gratis?
Una.
Ir a ver el show. Son tantas, son tantas. Pero yo de Sara, hombre, yo de Sara no, porque claro, yo hago ahí una confesión pública todas las semanas, pero de Sara no me sé yo.
Pues yo, o sea, tengo una muy gorda que esta es para cuando lleves la décima temporada y hagas un especial. Yo te regalo la mía de un noviete, mi primer noviete mago, dos meses duramos y fue capaz de engañarme con otra desde la primera semana y quitarme 25.000 euros, de ellos 15.000 en crédito y los otros 10 en líquido.
¿Cómo?
Me dejó en la puñetera ruina. Y a día de hoy... Lo peor es que ha conseguido que, o sea, como no sé odiar, es que soy idiota. Entonces, odiarle no le odio. Que ya he dado por hecho que ese dinero no lo recupero, pues también. Pero mira, yo creo que tuvo que pasar, lo que sucede conviene, que decía mi abuela. Tuvo que pasar para que yo ahora esté así, feliz con mis barbitas. Ahí te lo digo.
Madre mía, pero
el magolfo, ¿no? El magolfo del barrio.
No voy a decir la palabra porque hay niños, pero era un poquito más que eso. Un poquito más que golfo, de miquita, mira, mía.
Madre mía, o sea, clausura el show.
Para especial.
Lo mío son nimiedades del día a día. No.
Para que te sientas bien, claro. Cariño.
Pues sí. Pues Carlos, lo mío, pues no, me siento mucho mejor. Lo mío tiene que ver con estas cositas que nos pasan a todas. Cuando digo en el espectáculo que la conversión es en seis tíos, me refiero más bien a seis actitudes que te puedes encontrar, ¿no? Entonces estamos hablando de las típicas relaciones del siglo XXI, ¿no? O sea, el rollo de una noche, el amigo con derecho, el flipao que aparece, que está loco por ti, que te dice piropos a todas horas, que que te dice guapa tantas veces al día que te hace sentir como un paso de Semana Santa y luego de pronto desaparece. Pues todas estas cositas que padecemos, y entonces bueno, las voy analizando y riéndome de cada una de ellas, porque la verdad es que la única, bueno, pues cuando yo hablo de convertirte en loba, me refiero a convertirte al humor, a reírte de todo más fuerte que nadie, ¿no? Y eso es lo que te da el superpoder de poder convertirte en loba e ir haciendo por la vida lo que te dé la gana, porque es que si no nos reímos vamos mal, porque el patetismo no nos lo quita nadie. Es un poco la filosofía.
Yo quería preguntarte también, Marta, ¿cómo es José Mota? Pero de verdad.
Pues José Mota es una de las personas más maravillosas.
No, pero de verdad.
Que yo me he encontrado en este... Venga, va. Un hijo de... No. De verdad, es que de verdad me encanta cada vez que me lo preguntan, porque que te pregunten por alguien y poder decir a boca llena que es una de las personas más maravillosas de la profesión, y creo que cualquiera que haya trabajado con él lo puede decir. Yo ya la admiraba mucho como profesional, pero es que como persona es lo máximo, o sea, vamos, y ahí está Goyo para dar fe, que ya la da, o sea que...
Sí, está unos cuantos años trabajando con este señor, que es para mí el mejor cómico de este país, sin lugar a dudas.
Sí.
Mejorando a Carlos Latre, que está por ahí, ¿eh?
Eso. No mejorando lo presente, mejorando a Carlos Latre.
Ya, pero no puede ser. No puede ser que todos los cómicos habléis bien de todos los cómicos. Eso no,
no
es que
no de todos no, pero perdona, de todos
no estamos hablando bien de algunos. Sí,
pues ya que lo
planteáis. Un especial para hablar mal,
sí,
ojo.
Ya que lo planteáis, vayamos a eso entonces. Sí, a
si quieres hablamos de Carlos Latre.
Adelante.
Hable, no sé, o de Leo Harlem, que no está, ya, por ejemplo.
Ya está bien.
Pobre Leo.
Hola, muy buenos días.
Esto es una cosa de la juventud. Esto es un savoir-faire, esto es una cosa...
Bueno, pues en homenaje a Marta González de Vega y a su espectáculo de Caperucita Loba en Solo Seis Tíos, vamos a... El cuento, ¿os acordáis del cuento de Caperucita Roja, verdad? Pues no ha sido fácil, pero el equipo de producción de este programa ha estado trabajando sin descanso durante el fin de semana y hemos localizado a Caperucita Roja y al Lobo Feroz en un bosque de la Sierra del Segura, ahí entre Jaén y Albacete, y están los dos en línea, cada uno desde un lugar distinto, para poder hablar con nosotros esta mañana. Espérate que voy a ver si están las comunicaciones. Estoy escuchando ya ahí a Caperucita, la estamos oyendo, es la que hace...
¿Tiene asma, no?
No.
Caperucita Roja.
Ese es Lobo.
Buenos días, Caperucita.
Buenos días, esos ronquidos no son míos, yo babeo. Encantada de saludarte,
muy
Carlos.
Bien, gracias. Gracias, Lobo Feroz. Buenos días también para usted. ¿Cómo está?
Buenos días, señor Alsina. Buenos días. La gente no felicita. Yo sí felicito. Si no le importa, querría pedirle en cualquier caso que evite en la medida de lo posible adjetivos calificativos al referirse a mi persona, a mi sustancia, como, bueno, a mi animal, sí, como ese que ha utilizado de feroz. Usted ha dicho Lobo Feroz. Entonces, Lobo Feroz estigmatiza. ¿Entiende? Son muchos años ya luchando contra los estereotipos. Muy bueno. Para que ahora en una entrevista del 3 al 4 eche por tierra el trabajo de la gente que venimos luchando desde siempre por la estigmatización.
Muy bien, no se preocupe, que le llamamos. Sí, que no se preocupe, que le llamamos Lobo. Lobo sin más, ¿no? Lobo a secas.
Lobo está bien, Lobo. Lobo. Está bien.
Señor Lobo, pero si le llamamos señor Lobo aparece.
Bueno. Perdón, mire, yo es que soy un poco pija hablando, sí, ¿no? Pero que ya que sí, lo dice mi compañero, sí, pues si no es mucha molestia, yo le rogaría que me quite lo de roja. O sea, porque yo soy apolítica, ¿me entiende? Yo no quiero que me encasillen ni con unos ni con otros. Yo equidistante, al medio, muy Rivera, así que en Caperucita, por favor, a secas.
Vale, muy bien, de acuerdo. Sí.
Son los medios, ¿verdad? Son los medios, ¿cómo, cómo trabajan en esto, verdad?
Sí, bueno, pues nada, sí. Caperucita y Lobo, en que nos ha llamado la atención. Me han dicho que ustedes dos viven juntos, ¿es verdad?
Sí, de hecho. Y tanto que le ha llamado la atención porque empezó diciendo que estábamos en lugares distintos, lo han soplado, ¿eh? Sí, nos pasa. No se lo creen, ¿verdad, Lobito mío?
Lobito mío.
Sí, porque además es ella tiene 9 años y yo también. Soy un lobo, lo que pasa es que los 9 años de un lobo son mayores. Pero sí que es cierto que a ustedes seguramente les han contado el cuento que no era. Probablemente los medios, las cloacas del Estado, ¿verdad? Sí. Les han engañado, nosotros somos las víctimas, sobre todo yo. Mire, le voy a decir una cosa, desde el cariño y la educación, y a mí, como cándido, me caracteriza. Yo me voy a cagar en la madre de Charles Perrot, de los hermanos Green y de toda esa patulea de propagadores de fake news, de los más media colaboracionistas que han sido los contadores de cuentos desde Andersen hasta su madre. O sea, mire, se me ponen los colmillos que me dan ganas de indultar a Pablo Hassel. Oiga, por favor.
Clac, 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 clac. Tranquilo, Lobito. Cosita, ya, cálmate. Carne, ¿vais? ¿Ardilla? Muy bien. Ay, de verdad. Perdone, señora Alsina. Mire, nosotros le agradecemos la oportunidad que nos da, pues porque así podemos contar nuestra verdadera historia. Yo realmente, es que se va a quedar a cuadros. Yo no iba a llevar una cesta con comida a mi abuela. Eso de lo del bosque, eso no es verdad.
Ay, la abuela. Menuda pájara la abuela, como yo rajase. Como hable yo, va a salir el evangelio de esta boca.
Pero entonces, ¿entonces a dónde iba usted, Caperucita?
Mire, es muy sencillo. Sí. Yo era, porque yo, aunque sea pija, yo trabajo. Entonces, yo era rider. O sea, yo tenía mi mountain bike, así su cestita, eso era verdad, ¿no? Y llevaba los tapers que preparaban mi madre y mi abuela en un taller clandestino que tenían un negocio familiar de comida a domicilio, ni a inspección de Hacienda ni nada. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que a mí me explotaban, ¿eh? No me daban de alta en la seguridad social, yo no tenía derecho a vacaciones, me pagaban lo que viene siendo una miseria, me obligaban a ser autónoma falsa, ¿eh? A hacer el IVA trimestral. Calla, Lobito mío, de verdad. Ay, por favor, ya va, vea. Bueno, vi todo el día. Caperucita, llévame esto al castillo de Blancanieves. Caperucita, lo otro. Ahora te vas con este otro pedido de los 3 cerditos. Y yo no tenía vida. No me daba tiempo a nada.
Mire, señora Sina, yo el día que yo me la encontré en medio del bosque, se lo tengo que decir, cariño, pero mira, estaba hundida, ¿eh? Estaba hundida moralmente. Yo llegué al claro del bosque en el que ella estaba, que estaba con la bici allí tirada, como si fuese un niño americano cuando vuelven que la tiran así. Y yo llegué siguiendo el olor de las croquetas, voy a ser honesto. Y yo vi a esta muchacha destrozada, agotada, le digo, muy buenas, ¿a dónde vas, Caperucita? Le dije. Y me suelta, voy a asearme al río, en casa de mi madre me han quitado el bidet. ¿Cuidas la bici mientras? Me dijo mirándome a los ojos. Claro, ¿qué voy a hacer? Pues se la cuidé, ¿no? Porque en este bosque hay mucho amigo de lo ajeno, también vamos a decir. Este
es un bosque. Ay, cariño, complicado. Es que me cuidaste la bici y te comiste las croquetas como acto de amor. Yo creo que fue eso ya.
Que eran pero eran veganas, ¿eh? Te lo recuerdo. Me las comí por el bechamel. Sí, sí. Porque sabes
lechazo
que
yo... Lechazo vegano,
celíaco. Y no, sí. Sí, porque soy crudo y vegano, además. Y hice la excepción ese día.
Es que es maravilloso.
Vegano y frutariano. Yo no me como la fruta hasta que no cae de la planta.
Bueno, pero, Lobito, calla, que no... Céntrate, estamos en nuestra historia, no en la tuya con tus intestinos, ¿eh? Venga, la cosa, Carlos, es que estuvimos hablando, pues, un montón, y como Lobo tiene también una historia muy desgraciada, porque es muy desgraciadito, pues empatizamos rápidamente. ¡Pum! Al momento, pim, pim.
Porque usted también está atravesando un momento de bajón, Lobo.
O sea, mira, yo es que yo en ese momento era un juguete roto, porque a mí se me ha tirado como un Kleenex. Yo he pasado de todo. He pasado a estrella de la televisión con Félix Rodríguez de la Fuente, a gente infiltrada en la ETA. En fin, el hecho de ser lobo a mí me ha cerrado y me ha abierto puertas que yo no quería abrir. En fin, a mí se me despreciaba por ser lobo, salvo los cuatro taraos perroflautas que me defienden en las montañas. En fin, a mí no me... Yo lo llevaba muy mal, lo de ser lobo, yo... O sea, a mí me da mucha rabia ver a Torres, no este, a Lobez, no, perdón, con las uñas y tal, que la gente lo quería, y a mí verme despreciado, siendo lobo. El otro no es lobo, es Lobez, no solo. En fin, estaba yo en un pozo muy profundo, ¿verdad que sí, cariño?
Sí, sí, estabas mal y además recuerdo que, bueno, él estaba acostumbrado a que le parasen por todos los sitios y las lobitas le pedían selfies y, bueno, pues su ego crecía, pero lo tiene ahí. Pero cuando yo le vi no tenía nada. Y, bueno, pues éramos dos almas solitarias y heridas, nos encontramos y poco a poco...
¿Qué?
Sí, pues una cosa...
¿Quiere que termine yo la frase? No, hombre, bueno, no. Bueno. Vale. La imaginación.
¿Y en casa cómo se lo tomaron de Caperucita? Porque no es una relación muy convencional, ¿no? Enviarse con un...
Ah, bueno, más, no, claro, claro. Aquí venimos a decir la verdad, no lo querían. Lo despreciaban, o sea, mi padre, no lo podía ver, todo eran pegas, ¿no? Que sí, si sí, se comía sí. Los tuppers, que si mataba a las gallinas del corral. Bueno, muy sí, mal. Es que, mal. No había buen rollo.
Asina, usted ya sabe cómo somos en este país de poner San Benito y de etiquetar, ¿eh? Que aquí te come 10, 15 gallinas seguidas y ya eres el come gallinas, el mata gallinas. Que sabe, este país es muy de decir esas cosas, ¿verdad?
Sí, además... Es verdad que mamá, bueno, pues... Y se quejaba de tu pelo, ¿te acuerdas? Que se tenía mucho pelo, que se aullaba muy fuerte por las noches. En luna llena, la verdad es que en luna llena se vuelve muy tarumba. Parece Chimo Bayo, pero con colmillos. Y bueno, pues que como no le querían, empezaban a difundir pues todos estos chismes, bulos. Le hicieron mucho daño. La gente del pueblo le cogió manía. Corrió la voz de que si se había comido a mi abuela. Él a mi abuela, madre mía, si mi abuela no hay quien la mastique. Bueno, el resto, pues lo que ya dice el cuento, que sabéis todos.
No, sí, total, que tuvimos que empezar una vida nueva, ¿eh? Nos marchamos a una cueva en medio del bosque. Porque además aquí encima que es complicado encontrar, porque entre los unos los otros allí le hablaba de los tres cerditos que edifican ilegalmente, aquello fue una cosa, en fin. Y le dije a Caperucita, oye, vamos a hacer entrepreneurs, y si montamos una startup. Nos pusimos a ello y nos ha ido muy bien, la verdad, con la startup. Y el día que sepamos lo que es, nos irá mejor.
Sí, me disculpan un momento los dos, porque me dicen que tenemos una llamada al teléfono de aludidos. Que no me he molado nunca, por cierto. El teléfono de aludidos, que tiene que ver con la familia de Caperucita. Sí, parece ser que sí.
Ajá.
Sí, espera un momento. Hola, buenos días, ¿quién llama?
Hola.
Hola.
Hola. Buenos días, señora Alcina.
Hola.
Soy la abuela, la abuela de Caperucita.
Ay, la abuela.
He tenido que llamar al programa porque estoy escuchando una de barbaridades. Que me está poniendo negra.
No. Al malovito.
¿Usted qué negra se está poniendo, señora? Sobruja. Que es usted una bruja, una explotadora y una desinformadora. Que es usted lo peor, gente. Que nos ha mandado gente a casa que nos hagan scratches.
Que te calle, que tú la comió la cabeza a mi nieta. Sin saber que... A saber qué más la has comido tú, marrano. Asqueroso.
Pero bueno.
Que si una pulga que parece en escarabajo.
Abuela, por favor, a mí no me ha comido la cabeza ni nada más. Ya me gustaría a mí, pero es que yo soy una mujer empoderada, aunque sea pija. ¡Hombre ya! ¡Abuela!
Alcina.
Dígame, señora.
Yo, mira, le voy a decir una cosa. Esto no es mi nieta. Y el lobo lleva años haciéndome móvil inmobiliario. Móvil.
¿Un lobo de...?
Porque yo la cabaña del campo en la que vivo la tengo en régimen de renta antigua. Y estos dos sinvergüenzas, amancebados como están, quieren venirse aquí a vivir. Y están hablando con el casero para decirle que ellos le pagarían más cuarto. ¡Que me suba el alquiler y que me eche!
Señora, a ver si espabilamos, que esto es el mercado, que esto es bienvenida, ¿eh? ¿Usted no ha escuchado al ministro Ábalos? Que esto también es un bien de mercado, regular el alquiler. Hombre, ¿pero qué me está contando? El mercado inmobiliario se autorregula solo, señora, madure.
No, lo que se autorregula es la escopeta de perdigones que tengo en el armario. Tú acércate, ven para acá. Y verás qué bien regulada tengo.
No, señora, eso no.
Abuela, por favor, que tú no tienes regulado ni el tránsito. Y esta casa es muy grande para ti, que te pierdes. Lobo y yo queremos tener familia, nos viene de perlas. Claro.
No, 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 si queréis familia, los criéis en una madriguera. Sin vergüenza, mira, que querés desahuciar a tu propia abuela.
No, señora, yo creo que este tema lo tienen que resolver entre ustedes, ¿eh? No delante de toda la audiencia, señora.
Pero usted ha escuchado, Carlos, a sus bisnietos. O sea, ni un techo digno quiere darles a nuestros cachorros futuros. Claro,
cariño,
abuela,
cariño,
que es un egoísta,
cariño,
desgracia.
Déjalo y piensa, serénate, si tú eres la única heredera. Y a mí me está entrando un hambre que me estoy reconsiderando mis firmes principios veganos, ¿eh? Al final el cuento se va a hacer verdad. Le voy a tener que meter dos buenos bocados en el lomo a esta vieja que se...
No.
El lomo no, que tiene la cadera de aluminio.
No, vamos a dejarlo aquí, porque la tensión es excesiva.
¡Bravo!
Adiós, abuela.
Adiós, Bonica.
Adiós, Bonica.
Adiós, Bonica. Que me gusta la abuela.
Oye, Marta González de Vega, ¿y tú, Agoyo, qué le preguntarías? Ya que él te estuvo preguntando cosas durante dos días seguidos, habéis dicho, ¿no?
Yo para empezar estoy maravillada porque vengo a hablar de mi función y me habéis hecho una función a mí. Muchas gracias.
Un regalo.
Me encanta, me ha encantado. Yo, ¿qué le preguntaría a Goyo? Que por qué no dice lo muchísimo que le gusta mi show con más entusiasmo, porque me quiere mucho más de lo que está demostrando.
Bueno, está claro.
A ver, yo lo he dicho públicamente en varias ocasiones. A mí me encanta. Yo fui a ver el show y salí emocionado. Salí un poco asustado, porque además había una profusión enorme de público femenino. Y claro, cuando uno tiene tanto que ocultar y que esconder, porque claro, te ves reflejado un poco en uno, otro poco en otro. Entonces empiezas a notar cómo ellas, el público femenino se va encendiendo, que son capaces de salir y pegarle fuego a cualquier cosa, porque es un poco subversivo el texto, ¿eh? O sea, salen de allí con ganas de comerse el mundo. Y yo dije, agaché las orejas como el lobo este, agaché las orejas y dije, me voy de aquí discretamente porque salgo caleado, pero sí. A ver, es un espectáculo imprescindible, es un espectáculo necesario, más que nada para entendernos. O sea, más Marta González de Vega, más de Caperucita Loba y menos Prozac. Lo que hace falta es más este show y...
Oye,
más humor.
Me encanta. Lo he soltado como chiste y al final he tenido la cuña. Oye, qué bien.
De Caperucita Loba en Solo Seis Tíos, ahora mismo en el Teatro Fígaro de Madrid.
Sí, vaya, todos los findes.
Los fines de semana, el sábado por la mañana, 12:30.
Sábado 12:30 y domingos a las 5:00 p.m, que estamos aquí los cómicos, Goyo también, ¿verdad? Haciendo también horarios matinales, que es genial que la gente se acostumbre al matinal porque te alarga el fin de que no veas, es maravilloso. Irte al teatro por la mañana,
mejor,
¿verdad?
Que sí. Luego dices, uy, que tengo el resto, que no tenemos edad ya. Bueno, tú sí, pero yo no tengo edad para estar hasta las 8 de la tarde por ahí como vaca sin cencerro. ¿Qué horas son esas, las 8 de la tarde?
Marta, total, gracias por habernos acompañado y que tengas un día estupendo.
A vosotros un beso muy grande, gracias, compañeros.
Gracias. Adiós,
un beso, adiós. Bonita.
Chao, bonita.
Buenas, Arsina. Pues mire, yo llegué tarde a la entrevista de trabajo porque estaba dispuesto de la barriga y tuve que hacer varias paradas antes de llegar a la entrevista. Y en medio de la entrevista le pedí por favor al que me estaba entrevistando, que más tarde fue mi jefe, que tenía que ir al baño, que me dijera dónde estaba el baño. Y después de salir, terminé la entrevista, todo bien. A la semana me contrataron, pero a cosa de un mes me hicieron una reunión a cada uno de los empleados, que fuimos uno a uno al despacho del director, y el director, nada más entrar, dijo mi nombre y me dijo que por favor que no usara ese baño. Si necesitaba ir al baño, que me fuera al de los trabajadores, que me fuera al vestuario, que por favor que no hiciera nada en el baño de la oficina. Así que imagínese la imagen, imagínese la cara del director, imagínese mi cara.
Ya. Imagino las caras de...
Este es un trabajador de cagarse.
Ahí está.
Bueno, que os tengo que desear un día estupendo. Sabéis que es el primer día del mes de marzo, así que no os preocupéis, que si va mal, ya mañana será mejor. Tenemos todo el mes por delante para ir mejorando. Así que adiós, Carlos Latre, que disfrutes del lunes.
Adiós, querido Carlos. Un abrazo a todos.
Adiós, amigo. Adiós. Adiós, Sara Escudero, que disfrutes tú también de este lunes. Adiós, adiós, adiós. Adiós, Goyo.
A mí me han dejado aquí arriba.
El señor bajito que está siempre está a mi lado.
Sí, perdóneme, perdóneme que no le
Venga, al carrito.
Cuidado, llegan las noticias de las 11 de la mañana, una menos en Canarias.